Cope Valladolid.
Muy buenas tardes, 22 son los minutos que pasan de las 3 en punto. Deportes Cope hasta las 4, actualizando la información deportiva en la previa de un fin de semana que ha empezado pronto, la verdad, porque esta mañana y esta tarde hemos tenido y vamos a tener competición, porque si bien el BSR Valladolid ha debutado en Europa y lo ha hecho con victoria, a las 9 en Logroño el Cocinas.com recibirá al Club Baloncesto Valladolid, al Maiwigo Valladolid, que lleva exactamente 20 minutos, 22 minutos y medio de viaje hacia tierras riojanas. Llegar para vendarse, calentar, salir a la pista a jugar y volverse. Eso sí que es la visita al médico, que se decía antiguamente. Paula del Puerto y Alberto Cabreja son quienes atienden el control en la tarde de hoy, viernes, día 13 de marzo, víspera del partido entre el Valladolid y el Numancia, y que llega con todos estos titulares. Sitting Bulls 59, BSR Fundación Grupo Norte Valladolid 69. Ese es el debut europeo en esta temporada de los vallisoletanos, que han conseguido vencer a los Sitting Bulls, que no es otro nombre que los toros sentados. Esta tarde tendrán el segundo partido de su competición, donde esperemos puedan seguir avanzando en sus objetivos de clasificación. Mientras que apelación no indulta a Chica y André Leao, Rubi dará a conocer mañana la convocatoria de cara al partido ante el Numancia de Soria, que también va a viajar mañana. Iremos hasta Soria, hasta Cope Soria, para conocer la última hora del equipo rojillo, que viaja con déficit de delanteros. Además, la Federación de Peñas del Real Valladolid quiere buscar buen ambiente, como el que se vivió en el último partido en casa ante el Sporting de Gijón. Las peñas insisten en la próxima jornada en medidas que promuevan el colorido y la animación en Zorrilla. Como te decía, a las 9 de esta noche, el Maiwigo Valladolid juega en Logroño ante el Cocinas.com. Son aproximadamente 4 horas de viaje. Han salido a las 3 con la comida ya en plena digestión. Llegarán a eso de las 7 de la tarde a Logroño. Jugarán el partido y se volverán para seguir en el viaje de vuelta, pensando en el trabajo de la próxima semana, que cada vez se les hace más cuesta arriba a los jugadores de baloncesto de nuestra ciudad. A las 9 la cita lo podrás ver a través de la web de la Federación Española de Baloncesto. Y en cuanto al resto de deportes, balonmano por partida doble y no se puede fallar. Eso es lo que dijo ayer Miguel Ángel Peñas en la previa del partido entre el Aula Cultural y el Clínicas Rincón de Málaga, que se disputa mañana en el pabellón Huerta del Rey. También este fin de semana tendremos doble sesión de rugby. Mañana a las 4, Universidad de Vigo, Hermi El Salvador. El domingo 12 y media en Pepe Rojo, Quesos entre Pinares, Hernani. 3:25, hasta aquí el sumario, enseguida entramos en materia con todos los detalles en Deportes Cope.
Deportes.
Cope Valladolid.
Estar informado.
Ambiente cálido, Ferroli. Confort inmediato, JJ Sanz. Y una sonrisa por el ahorro de un 30% en la factura de gas. Ferroli Condensación, JJ Sanz. Desde 1989 instalando calderas. Rapidez, 2 años de garantía total y economía. Esto sí es un milagro. JJ Sanz, en Avenida de Madrid 14, Laguna de Duero. Consulta financiación y vive la vida.
Sea cual sea tu modelo de vehículo, en Muvesa nos encargamos de su reparación y mantenimiento. Mecánica, chapa, pintura, pre-ITV, lo que necesites, lo tenemos en Muvesa. Y ahora puedes probar la nueva gama Infiniti. Además, somos especialistas en Mercedes-Benz. Muvesa, calle Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este sábado desde las 9 de la noche y desde Zorrilla, Real Valladolid, Numancia Club de Fútbol. Con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media, de cope.es/Valladolid y de la aplicación de Cope para móviles. Colaboran Bodegas Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Instalador de Calderas JJ Sanz, Autojoica Ford, Bar Cervecería El Sardinero, Bricomart, el Almacén de la Construcción y la Reforma, Restaurante Pizzería Gabela y Comercial Ulsa. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en la aplicación de Cope para móviles.
Deportes.
Cope Valladolid. Estar informado.
Oh my God, I put my pants on inside out. I couldn't tell 'cause the lights were out. I'll beat the sunrise again. Oh, oh, oh.
27 minutos pasan ya de las 3 en punto de la tarde. 18 jugadores tiene disponibles el Real Valladolid, ya que los lesionados son Roger, Alfaro y Mojica. Y además, sancionado Javi Chica, que no va a poder estar después de que apelación también desestimara el recurso interpuesto por el Real Valladolid. Competición no atendió las alegaciones al acta y apelación no ha atendido las alegaciones o el recurso que ha puesto el Valladolid, que ha visto cómo se mantienen las dos cartulinas a Javi Chica y también cómo se mantiene la cartulina amarilla a André Leao, con lo que en esta ocasión los comités no han acompañado tan solo una vez esta temporada en la cartulina amarilla que vio Jonathan Pereira en casa en el último partido ante el Sporting de Gijón. Los comités han decidido, o el comité decidió en este caso competición, darle la razón al Real Valladolid. Por eso, el equipo vallisoletano, que va a dar a conocer mañana la lista de convocados, en el equipo vallisoletano no se descarta la posibilidad de que algún canterano pudiera ocupar plaza en la convocatoria, toda vez que en las últimas jornadas a Rubi le está pareciendo conveniente citar a un hombre más de los que permite inscribir el acta, sobre todo teniendo en cuenta pues que hay una noche de por medio. Javi Varas, Raúl Fernández son los porteros disponibles y además Chus Herrero, Samuel, Marc Valiente, Jesús Rueda y Peña como defensas, como mediocampistas Álvaro Rubio, André Leao, Sastre, Timor, Omar y además Óscar Díaz, Óscar González, Jeffrey Hernán Pérez, Pereira y Tulio de Melo completarían una convocatoria de 18, que veremos si el técnico decide o no decide reforzar, ya que además el filial juega en la cancha de la Cultural y Deportiva Leonesa. Además, el Numancia es un equipo que ahora mismo tiene 4 puntos menos que el Zaragoza o que la Ponferradina, que tienen 42, es decir, con 38 puntos, el equipo soriano está con un punto más de los que tenía el Córdoba a estas alturas de temporada, y recuerda que al final el Córdoba terminó consiguiendo el ascenso en el playoff. Después de su victoria ante Mirandés y la derrota con el Zaragoza, el Numancia no pierde la esperanza, primero, de conseguir la permanencia cuanto antes. El Valladolid, por cierto, ya la ha conseguido, está cifrada en 50 puntos. Y segundo, de no perder la opción, el objetivo de poder estar con los equipos de arriba. ¿Cómo es el Numancia? ¿Qué rival espera? Esto decía ayer en rueda de prensa Rubi.
Sí, todos los equipos tienen sus momentos. El Numancia está peleando por la sexta plaza, lo que demuestra que también está haciendo bien las cosas. Y bueno, ha sido un equipo que también ha sido capaz de puntuar con los equipos de arriba, con algunos de ellos. Por lo tanto, pues bueno, es mucho respeto, como siempre, pero confiaos de que nosotros podemos ser mejores que el Numancia y esa es nuestra obligación. Hay bastantes también, pero por decirte tres rápidos, te marcaría un poco el balón parado, un equipo que aparte que tiene, si no el mejor, uno de los mejores lanzadores de la categoría, con muy buenos rematadores también, ya no solo es el jugador que las pone, sino los que pueden rematar. También un jugador como él, como Julio Álvarez, que canaliza mucho el juego de ataque del rival, que es el que distribuye, el que da últimos pases. Y luego la experiencia también y el saber jugar a fútbol de los Natalio, del Pino, la velocidad de Vicente por la banda izquierda, las subidas de Ciciño en el lateral derecho, todas estas armas y algunas otras.
Así ve Rubi al Club Deportivo Numancia. Y hay que buscar también el punto de vista opuesto. ¿Cómo ve Anquela, técnico del equipo rojillo, al Real Valladolid?
A mí no me gusta dar golpe en la mesa, porque si da golpe en la mesa se caen los platos y eso, y se rompen y historias de esas. No hay que dar golpe en la mesa. Sería maravilloso ganar en Valladolid como en cualquier otro sitio. 3 puntos, porque nosotros cada vez que sumemos 3 puntos tenemos que celebrarlo, porque nos cuesta mucho. Nos cuesta muchísimo. Y sería maravilloso, pero siempre tenemos que tener presente dónde vamos y contra quién jugamos. Es decir, jugamos con un equipo de segunda división. Ya no te digo que esté arriba ni abajo. Ganar a un equipo de segunda división en nuestra liga, y según se producen los resultados cada domingo, se ve que eso es muy difícil.
Bueno, pues Anquela, que dice que ganar no solo en Zorrilla, en cualquier campo e incluso como local en esta categoría es muy complicado, y que ganar al Real Valladolid no sería dar un golpe en la mesa, porque a él no le gusta dar golpes en la mesa. ¿Qué tenemos que vigilar de este Numancia, que tan pronto es capaz de meterle 6 al Lugo como de estarse 3 partidos consecutivos sin marcar? Pedro del Barrio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
El Numancia sí que es, y esto lo digo yo, un auténtico tiro al aire. No sabes dónde va a caer la bala.
Exacto. Es un equipo, como diría un psicólogo, pues ciclotímico, ¿no? Yo creo que hay rivales, campos que pueden encajar con su juego y te hace un partido que espectacular y levanta el asombro de todo el mundo, como hay otro partido que no le encaja al rival, le maniata, pues le complica tácticamente el partido y al final pues sufre o pierde o empata y desarrolla un mal juego. Yo creo que el Valladolid ahora mismo, el fútbol de Numancia le viene muy bien, digo al revés, perdón, que el fútbol de Valladolid a Numancia le viene bien. Yo creo que el Valladolid mañana tiene que arriesgar y eso a Numancia le viene muy bien porque adelantará líneas y la verdad que los equipos de Anquela con espacios juegan muy bien. Es un equipo que contragolpea, la verdad que con mucho nivel y que siente mucho peligro, muy vertical. Y yo creo que Valladolid mañana va a tener que arriesgar. Otra cosa es que sepamos asumir ese riesgo, que lo hagamos con sentido y con cabeza, demos un paso adelante, pero siempre controlando el partido. Yo creo que ahí va a estar la clave.
Y otra de las claves, que nadie se llame engaño, y ya lo vamos advirtiendo. Cada minuto que pase sin encajar gol, el Numancia se va a encontrar más cómodo en el campo.
Por supuesto, o sea, el resultado del partido de mañana va a ir siempre el 0-0 a favor del Numancia, ¿no? Yo creo que va a jugar con el resultado, cada vez que vaya viendo que va subiendo a su favor, puntuando con un empate, pues lógicamente pues va a ir más arriba. Yo creo que mañana el riesgo lógicamente va a estar en el paso adelante que dé el Real Valladolid en asumir el control del partido, el intentar llevar el peso del encuentro y que el Numancia eso lo ate bien y que a su vez pues le cree peligro, que seguramente cada vez que llegue nos cree mucho, mucho peligro. Entonces yo creo que va a estar la clave. Yo creo que los jugadores van a tener demasiado peso con la derrota del otro día, que anímicamente les va a costar arrancar el partido, que se verán imprecisiones, creo yo. Ojalá que no, pero seguramente comencemos nerviosos, con alguna imprecisión, dubitativos. Y vamos a ver cómo crece el partido, si somos capaces de salir de esa presión, de olvidarnos del partido anterior y ir a por los 3 puntos del encuentro de mañana.
Sí, porque qué duda cabe, Pedro. Juegas en casa ante tu público, ante un rival al que puedes ganar y que te puede ganar, pero con un poquito de peso en la mochila, ¿no? Que son los 4 goles de Sevilla, que a pesar de que han pasado ya 6 días, todavía pesan.
Claro, y si además, si el problema está que dentro del vestuario, lógicamente lo que hay que pedir al final es ganar el partido. Yo creo que ahora mismo el Valladolid, ganar el partido feo, mal, con 1-0, con un gol de rebote, aunque la gente piense, vaya partido ha ganado de chiripa, 1-0, pero es suficiente. Yo creo que ahora mismo a Valladolid le vale con ganar. Y seguramente que en los siguientes encuentros ya volverá la tranquilidad, la confianza y demás. Pero mañana es un partido que la clave es ganar. Hay gente que le gustará que el Valladolid juegue bien, que cree espectáculo, que cree ocasiones, pero la verdad que como entrenador, imaginándome ese vestuario, poniéndome en este escenario, yo creo que lo importante de mañana va a ser ganar el partido, quitarnos la losa del 4-0 del otro día y ya viendo la confianza en el partido siguiente.
¿Tú seguirías apostando por jugar con 9 puro o por repetir el esquema del día del Sporting?
Yo, mira, ese sistema nos ha ido bien. Yo creo que porque un partido haya ido mal, tampoco hay que volverse loco. Lo que pasa es que al final haces el resumen del partido, analizas tus jugadores y ha sido un problema de actitud, para mí, en mi opinión, un problema de actitud, no de sistema.
Menos mal que lo dices tú, porque chicos, se lo pregunté al míster allí en Sevilla y casi me muerde una oreja.
¿Por qué?
No, porque me dijo que no, que cómo se iba a dudar del equipo después de 29 jornadas. Bueno, pues es lo que tú dices, pues un día, porque hace calor, porque estás en Sevilla, porque has dormido mal, porque sales y no encuentras, te cuesta respirar, uh-huh. No encuentras el sitio en el campo, o sencillamente el rival ese día está inspirado y te pasa por encima, claro. Y chico, pues te das cuenta de que no es tu día y dejas de correr.
Claro, y además, Juan Carlos, hay que recordar de que Villamarín es como el Bernabéu de la segunda división. Hay
claro.
Que aguantar lleno ese estadio, animando 30.000 socios y tela, ¿eh? No todos los jugadores son capaces de soportar esa presión, ¿eh? Y bueno, y es un partido malo que todos los entrenadores, aunque le planifiquemos bien y trabajemos muy bien, luego el desarrollo del partido lo tienen que hacer realizar los jugadores, y si no lo han conseguido y el rival lo ha hecho mejor que tú, pues bueno, pues vale. Pero cuando pierdes 4-0, lógicamente algo ha pasado ahí. Yo creo que ni se entra, yo he visto el partido después, ¿eh? Yo, ni se entra en el partido, ni se mete intensidad, y el rival te mete mucha intensidad y tú no es que eres incapaz ni de igualarla. Uh-huh. Ya no por encima del rival, ni de igualarla. Entonces, al final te pasa por encima, haces un mal partido y al final es un problema de actitud, porque yo creo que el equipo está súper trabajado, que prácticamente puede jugar con los dos sistemas sin ningún problema, pues tiene jugadores para ello, pero yo creo que al final el problema fue un problema anímico, yo creo de actitud y de saber prepararse anímicamente un encuentro de ese tipo, pues al final pues contra un rival de los mejores de la categoría, si no es el mejor, contra el Real Valladolid, en un campo quizás pues que es el Bernabéu de la segunda división.
Buena definición, sí señor. Pues nada, mañana a partir de las 9, abrígate, ¿eh? Que mañana parece que vuelve otra vez el crudo invierno.
Bueno, ya sabes que la gente de la Copa estamos acostumbrados al frío y no va a falta.
Evidentemente, que yo hice el otro día el partido en Sevilla manga corta mientras mis compañeros estaban con abrigo. ¡Un abrazo!
Venga, un abrazo, Juan Carlos.
¡Hasta luego! Bueno, buscamos también la parte arbitral del partido, porque Trujillo Suárez Canario va a ser quien se encargue de intentar impartir justicia. Él lo va a intentar. Otra cosa es que tenga o no tenga suerte en el partido de mañana. Los detalles, siempre, nos los acerca Juan Carlos Alonso. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Características de este colegiado insular.
Bueno, pues árbitro canario en su quinta temporada. Si bien es cierto que estuvo un año de parón por una lesión y esto yo creo que le frenó en su progresión. Es un arbitrón así que tiene bastante juventud. Estamos hablando de que tiene 31 años. Y bueno, quizás su faceta más negativa es su preparación física. Es verdad que es de una estatura muy, muy alta y muy voluminoso, ¿no? Uh-huh. No es ese atleta que estamos acostumbrados a ver. Y luego la dirección de los partidos, pues depende, porque hay veces que se complica la vida de manera innecesaria, pero generalmente suele tener una buena lectura y condiciones. Aparte, bueno, viene de una tierra donde dirigir partidos de fútbol suele ser bastante complicado, como son las Canarias, porque es gente muy, muy caliente, muy pasional, y entonces, bueno, pues desarrollan una serie de cualidades también. O los árbitros también, en función del territorio, resaltan unas cualidades a otras.
¿Te ha llamado la atención especialmente y esto cómo puede influir en la gestión de este colegiado la cantidad de cartulinas que está viendo el Real Valladolid en los últimos partidos?
Bueno, yo creo que el Real Valladolid viene, el tipo de jugador que tiene yo creo que lo marca también. Yo estoy consciente que Rubí lo trabaja, ¿no? Por escuchas y cosas que ves en el campo. Pero pasamos de faltas que cometían innecesarias, ¿recuerdas?
Sí.
Nos quejábamos de faltas innecesarias. Y luego es que en el plano disciplinario tenemos tarjetas innecesarias también. Uh-huh. Y yo creo que muchas veces son más solucionables por parte del jugador que lo que pueda el árbitro marcar en la dirección del partido. El otro día decía Javi Chica, es que solo había cometido 3. Pero es que hay que entender que dentro de las herramientas disciplinarias, las tarjetas, por 2 manos te puedes ir a la calle, Juan Carlos.
Sí, efectivamente, y no hacer nada más en todo el partido.
Pero es que es el reglamento. No nos vamos ahora a poner a explicar la esencia, el por qué hay tarjetas que son para parar el juego brusco o para parar el juego temerario, y hay tarjetas para favorecer el juego, todas las acciones antideportivas. Están castigadas igual, Juan Carlos, siempre están castigadas igual. Entonces, ¿en qué manera puede afectar? Yo creo que los jugadores del Real Valladolid tienen que ser conscientes, más allá de que en algunos casos los árbitros hayan podido ser más menos rigurosos, pero la expulsión de Chica el otro día, por ejemplo, no nos llevamos tampoco las manos a la cabeza, ¿no? Pues una jugada que en el campo se puede apreciar de esa manera. Es verdad que hay dudas si hay contacto o no, ¿no?
Por lo tanto, tú eras pesimista a la hora de la resolución de los comités. Estabas convencido de que ni competición ni apelación iban a atender las alegaciones presentadas por el Real Valladolid.
Bueno, convencido como la última de Pereira. Yo creía que tampoco se la quitaban y se la quitaron. Pero sí, bastante complicado, porque hay que demostrar, pues como un error que ha tenido en primera división esta semana, no sé con qué equipo ha sido Teixeira, ¿no? Que equivoca claramente el dorsal, le pone la tarjeta a un jugador que no lo ha cometido. Uh-huh. Ese era el motivo en un principio de las alegaciones. Pero luego es verdad que recurriendo hay alguna más que que están quitando, ¿no?
Pues Trujillo Suárez, tinerfeño, va a ser quien dirija el partido entre el Real Valladolid y el Numancia, que te vamos a contar aquí en COPE mañana a partir de las 9 en punto de la noche. Juan Carlos, buen fin de semana y mañana ardemos en deseos de escuchar tus apuntes.
Vale, una cosita. Los nuestros está uno en el Leganés Sporting, Oliver de la Fuente, y Jesús Sancada está en el Almería Villarreal, de asistente con un lleno.
Caray, pues arbitrar al Sporting, en casa o fuera, es estar bajo una tremenda lupa, porque últimamente el entorno del Sporting está bastante quejicoso con los arbitrajes, ¿eh?
Bueno, yo creo que ahora entramos en una en una fase de la temporada que también a nosotros, cuando nos pita a lo mejor Víctor Areces de Asturias, o Trujillo es canario.
Sí.
Pero bueno, Juan Carlos, tú y yo ya sabemos que esto va a ser así.
Un abrazo, amigo.
Otro para ti.
Bueno, de amigo a amigo, porque ahora creo que ya tenemos comunicación con nuestro compañero en COPE Soria, Héctor Perales, para que nos cuente la última hora del Club Deportivo Numancia. Héctor Perales, muy buenas.
Muy buenas tardes, Juan Carlos.
Venís sin delanteros.
Pues sí, hombre, alguno tenemos por ahí, vamos a intentar sorprenderos, pero la verdad es que sí, y fíjate lo que son las cosas. Pintaba bastante bien la temporada para el Numancia en el tema de los delanteros, que no precisamente al comienzo de la competición, con los resultados que fueron bastante negativos y el equipo en la zona baja, pero llegamos a tener a Sergi Enric, a Brian Rodríguez, que era un futbolista que estaba en el Numancia procedente del Betis, cedido, uruguayo, con 1,90 de envergadura, en fin, un futbolista que llega del Betis siempre tiene un cierto cartel, y además con Carlos Reina Aranda o Carlos Aranda, que para los numantinos es desde luego una auténtica institución porque ha venido en varias temporadas y siempre, la verdad, su rendimiento en Soria ha sido óptimo, sin tener en cuenta la calidad, ¿no?, que tiene este futbolista. Pero en prácticamente un mes Aranda se va porque está pensando más en su hijo, que lo tiene en Málaga, que en jugar al fútbol. Brian se va a Brasil buscando un futuro mejor, y Anquela se queda solo con Sergi Enric, que eso sí es el jugador más válido, ha metido 13 dianas y está en un estado de forma y de gracia espectacular. Pero tenemos otros jugadores que habitualmente han jugado o últimamente están jugando en la banda, como puede ser Natalio, que también es delantero, que puede jugar de delantero centro, Javi del Pino, un clásico, que últimamente está jugando en la media punta, pero también tiene proyección ofensiva, o un futbolista de la cantera que se llama Edipo, que viene de la tercera división, es rapidito, muy ágil, dominicano, y bueno, está intentando hacerse un hueco en el equipo.
¿Y la afición cómo va a responder? El tardío horario, porque naturalmente Valladolid-Soria son dos horas y media, casi tres en autobús, ¿va a hacer que muchos prefieran quedarse en casa escuchándolo por la radio o viéndolo por la tele?
Sí, ya te lo digo, o sea, sí, a las 9:30 de la noche, es que, fíjate, te fastidia el plan de irte a Valladolid a cenar bien. Porque en Valladolid se cena estupendamente y muchos lo habíamos pensado, pues mira, vas al partido, luego te quedas, cenas y te tomas algo y te vas. Pero es que en este caso a las 9:30 prácticamente te ata de pies y manos. Ya hay mucha gente que ya ha declinado ir, además que las previsiones son que la meteorología o que el clima, que el frío aparezca en Zorrilla, y todos sabemos que en Soria hace mucho...
A un Soria no van a hablarle ahora de frío.
Sí, no, pero quiero decirte que en Soria hace mucho frío, pero ostras, en Zorrilla tampoco lo tenéis mucho mejor a las 9:30. Quiero decir que no está siendo demasiado apetecible el tema, y teniendo en cuenta que se va a poder ver por la televisión, creo que va a haber mucha gente que no va a ir. Y eso sí, al final va a haber gente de Soria y del Numancia en la grada, pues porque hay mucha gente que vive en Valladolid, y yo creo que respaldo van a tener.
Esas son las novedades de un equipo que viaja en el día, ¿no? Me dijiste.
Sí, lo que no van a hacer al final es entrenar en Soria. En principio pensábamos que lo han hecho muchas veces, entrenar en Soria y luego desplazarse a la ciudad. En este caso sí van a ir mañana por la mañana, tenemos convocatoria, tenemos 18 futbolistas, pero no van a entrenar por la mañana en Soria.
Bueno, pues el Numancia, que sigue queriendo o intentando aprovechar el mal momento de sus rivales, está aprovechando para escalar posiciones. No tenéis el playoff tan lejos, ¿eh?
Bueno, a mí me parece inalcanzable, pero sí, bueno. Es cierto que en cuanto a partidos, en cuanto a puntos, no está tan lejos.
42 puntos quedan, ¿eh?
Es que queda muchísimo, es que eso es. Lo que pasa es que el Numancia nunca ha estado realmente cerca esta temporada, entonces sería un poco sorprendente, y sobre todo porque te voy a dar un dato, Amón, que yo creo que refleja un poquito mi sentir y el de, sé que muchos seguidores del Numancia, y es que a los equipos de arriba, vamos a poner los cinco primeros, ¿vale? El Numancia aspiraría ahora mismo a la sexta plaza. De los cinco primeros, ¿sabes a cuántos ha ganado el Numancia? A ninguno de los cinco primeros el equipo de Anquena la ha conseguido derrotar. Eso explica también ese salto de puntos en la clasificación entre los cinco primeros y el resto, y por qué el Numancia, si quiere aspirar a la sexta plaza, tiene que dar todavía pasos hacia adelante.
Bueno, yo, si quieres un dato, a estas alturas de la temporada el Córdoba, que está en primera división, era un décimo con 34 puntos, ¿eh?
Igual tenemos que cambiar papeles, yo irme a Valladolid a animar a los tuyos y tú a animar a los míos.
Pues no sería mala plaza hacer una temporadita en Soria. Héctor Perales, que te vaya muy bien, amigo.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo. 14 veces se han visto entre primera y segunda división el Real Valladolid y el Numancia. Bien en Valladolid, bien en Soria. Cuidado con el dato que voy a dar. En 14 partidos, lo digo para que vayas mañana preparado, porque mañana lo más probable es que veamos goles, si atendemos a la estadística. En 14 temporadas, entre ambos equipos han anotado 49 goles. Solo dos veces el resultado ha sido de empate a cero. Luego la división, relativizando, es de 49 goles entre 12 partidos. Pero cuidado, que cuanto más nos acercamos a 2015, más goles se suelen ver. En los últimos 5 enfrentamientos, 4 en segunda y 1 en primera división, se han marcado 30 goles a 6 por partido en los últimos 5 compromisos. En la temporada 2011-2012, el Valladolid vencía 2-1 al Numancia, aquí en Zorrilla, en segunda. También en segunda, el partido de la temporada 11-12, en la segunda vuelta, fue Numancia 1, Valladolid 4. Ahí tenemos 5 goles. En segunda división, en la temporada 10-11, en la jornada 16, el Valladolid perdía en casa. Valladolid 4, Numancia 5. Ese fue el resultado de un partido absolutamente loco. En la segunda vuelta decidieron seguir la fiesta y en la jornada 37 empataron a 3 en Soria. Y en primera división, la temporada 2008-2009, Numancia 4, Valladolid 3, aquel día en el cual el Valladolid llegó al minuto 85 con ventaja de 1-3. Fue en la jornada número 16, el 21 de diciembre de 2008. Así que fíjate lo que han sido las últimas 5 confrontaciones entre Valladolid y Numancia. Entre primera y segunda división, entre Zorrilla y los Pajaritos, los dos equipos han marcado 30 goles. Además, te decía en titulares que la Federación de Peñas del Real Valladolid va a intentar darle colorido. Para ello, las peñas, la grada de animación, van a iniciar el partido con un banderón o cubregradas con nuestros colores en la grada norte, y van a repartir globos también en tribuna norte. La Federación de Peñas agradece la colaboración de la grada de animación, los incondicionales, para llevar a cabo dicha iniciativa en la grada norte. Se pide a los aficionados, especialmente a los ubicados en esa grada, que colaboren en esa iniciativa, y además invitan a llevar a cada aficionado la bolsita con papelitos y lanzarlos a la salida del equipo que tanto colorido le dio al partido ante el Sporting de Gijón. Además, esa Federación de Peñas organiza un viaje a Ponferrada para animar al Pucela en el partido del domingo 22 a las 6 de la tarde, que se disputará en el estadio del Toralín. La Federación de Peñas subvencionará el viaje a sus peñistas. La semana que viene te decimos cómo y dónde coger las entradas, 300 a un precio de 15 euros cada una, porque ahora nos quedan 10 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Bueno, te lo digo ahora, por si quieres ir haciendo planes. Martes día 17, de 6:30 a 8 en la sede de la Federación de Peñas. Solo para peñistas, 20 euros, viaje más entrada, o 15 euros, la entrada suelta. Miércoles 18, de 6:30 a 8, para, en caso de que no se hayan agotado las 300 entradas a 15 euros, se atenderán peticiones para que los abonados puedan viajar en los autocares de la Federación de Peñas al precio de 30 euros el viaje más la entrada. Cada abonado podrá acceder a 2 billetes por carnet. Y el jueves 19, de 6:30 a 8, si queda alguna de esas 300 entradas, se atenderán peticiones para lo que los abonados puedan viajar en los autocares de la Federación de Peñas a 30 euros y también se venderán entradas sueltas al precio de 15, máximo una entrada por carnet de abonado. Si se hubieran agotado las entradas a 15 euros, se venderán 200 más, pero ya al precio de 20 euros cada una, de la misma zona que la Sociedad Deportiva Ponferradina ha puesto a disposición del Real Valladolid. Los autobuses de la Federación saldrán hacia Ponferrada el mismo domingo, día 22, a las 8 y media de la mañana de la Plaza Colón y regresarán a Valladolid en cuanto finalice el partido. Imprescindible. Insisten desde la Federación de Peñas que para cumplir con las normas de seguridad exigidas en un desplazamiento de este tipo, los compradores de entradas se tienen que identificar con nombre, apellidos y número de DNI. Es lo que se exige ahora en los desplazamientos organizados de las federaciones de peñas o de grupos de aficionados de cualquier equipo de fútbol profesional. Nos quedan 8 minutos para llegar a las 4:00 de la tarde. Rápidamente hacemos una pausa y enseguida buscamos más detalles aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Precios increíbles en muebles y decoración Balsero, en Avenida de Burgos 102. En dormitorios, juveniles, salones, sofás, armarios empotrados, colchones, con transporte y montaje gratis. Muebles y decoración Balsero, más de 2.000 metros de exposición. Financiamos a 12 meses sin intereses. Precios increíbles en muebles y decoración Balsero, Avenida de Burgos 102, junto a Coca-Cola. Y abrimos sábados tarde.
Tu vehículo Peugeot más cerca de lo que crees. Ven a Talleres Ángel Raimundo, servicio oficial Peugeot, y aprovéchate del plan Superpibe. El mejor precio en vehículo nuevo Peugeot, contrato familiar y personalizado. Compra tu Peugeot en Talleres Raimundo, también vehículos de ocasión y scooters. Talleres Ángel Raimundo, servicio oficial Peugeot, camino del cementerio número 8.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este sábado desde las 9 de la noche y desde Zorrilla, Real Valladolid, Numancia Club de Fútbol. Con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media, de cope.es/Valladolid y de la aplicación de Cope para móviles. Colaboran Bodega Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Instalador de Calderas JJ Sanz, Autojoica Ford, Bar Cervecería El Sardinero, Bricomat, el Almacén de la Construcción y la Reforma, Restaurante Pizzería Gabela y Comercial Ulsa. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en la aplicación de Cope para móviles.
Deportes.
Cope Valladolid. Estar informado. Sweet
love, sweet cherry. 6 minutos y medio para repasar el resto de deportes. Hay que hablar de rugby porque vuelve la competición, además vuelve a todos los niveles. Miguel Ángel Torres, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos.
División de Honor, Copa de Europa de Naciones, 6 naciones, series mundiales en Atlanta para las chicas. Empezamos por lo nuestro, por lo que mañana se va a jugar a las 4 en Vigo.
Sí, probablemente lo que menos trascendencia tenga, porque los equipos vallisoletanos se enfrentan a rivales a priori mucho más débiles que ellos. El sábado a las 4 en Vigo, tal y como comentabas, Universidad de Vigo, Hermi El Salvador. Sin duda los chicos de Juan Carlos tienen que ganar y ganar con bonus ante un debilitado equipo de Vigo que está el penúltimo en la clasificación, no lo olvidemos. Y luego al día siguiente, el domingo, a las 12:30 de la mañana en Pepe Rojo, segundo partido consecutivo que juega el Quesos Entre Pinares en casa, Brac Quesos Entre Pinares contra Hernani, pues qué vamos a decir, el líder contra el último clasificado. Es verdad que Hernani está mejorando últimamente, pero es el último, es un equipo muy débil y fuera de casa aún más. A priori los dos equipos de Valladolid tienen que ganar y con bonus.
A priori han de hacerlo y con bonus. Ya sabes que el Brac, a partir de ahora, si consigue todas las victorias de aquí al final y además las consigue con bonus, es imposible que nadie le quite la primera plaza. Sería campeón matemático de la liga regular y ganaría el factor cancha para los playoffs. En Coimbra, mañana 4 de la tarde, Portugal-España. Y te pregunto, entre interrogaciones, ¿misión imposible, Miguel Ángel?
No, de misión imposible nada. Portugal es un equipo ahora mismo asequible para España. Es verdad que jugando fuera de casa se complica algo más, pero la selección que ha conformado el equipo, el tándem formado por Santi Santos y Miguelón, es una selección fuerte, potente, y yo estoy convencido de que se les puede meter mano, ganar, no solo conseguir un bonus defensivo, sino ganar, y ojito que si se consigue, pues España se podría colocar incluso en tercera posición, dependiendo de los resultados que consigan Rumanía, Georgia y Rusia. Es factible, y yo sé que va a ir mucho aficionado, además español, a Coimbra a ver este partido.
O sea que tú no das por tan favorito a Portugal, aunque quizá el factor cancha pueda ser quien desequilibre finalmente la balanza, ¿no?
No, no, no. Sin ninguna duda los partidos de estas categorías se juegan en la delantera. Y España tiene una gran delantera formada por equipos, la mayoría de ellos, perdón, por equipos, por jugadores que están en el top 14 francés y en la segunda división francesa. También conjuntada con algunos jugadores de aquí de España. El propio Manu Mora, del Quesos Entre Pinares, ha viajado allí a Coimbra. Y yo creo que España, como siempre, estos partidos entre los portugueses y los españoles se deciden por menos de 7 puntos. Pero ¿por qué no vamos a poder ganar? Estoy convencido que lo vamos a hacer.
En cuanto al Seis Naciones, todas las miradas puestas en el Millennium Stadium de Cardiff, mañana a las 3:30, donde se juega el título.
Pues sí, el Gales-Irlanda del sábado a las 3:30 es un auténtico partidazo, una final. Si gana Irlanda tendrá un 95% de papeletas de llevarse...
Sí, si gana Irlanda es campeón.
Sí, porque Escocia no le gana a Irlanda ahora mismo, ni iba a decir una burrada, ni borracha, vamos, o sea que no. Y ojo, sin embargo, si Irlanda pierde, si Gales gana a Irlanda, en el último la última jornada, la semana que viene, hasta tres naciones pueden intentar ganarlo, porque cabría ahí un triple empate entre Gales, Irlanda e Inglaterra. Y, hombre, Irlanda lo tiene fácil porque al final juega con Escocia, pero cuidadito. Yo estoy convencido de que Irlanda tiene que darlo todo y de intentar ganar en Gales.
La última jornada, Gales recibe a Italia y en el Francia-Inglaterra se cuece todo.
Sí, pero yo creo que Irlanda donde tiene que apostar es ahora. Es que si ahora lo hace, ya yo creo que hasta con los suplentes en la última jornada tendría la triple corona, el Grand Slam y el torneo de las Seis Naciones. El resto, pues bueno, pues un Inglaterra-Escocia, la famosa Calcutta Cup, muy devaluada últimamente por lo endeble que es el equipo escocés. Y luego un interesantísimo partido, esto sí, el domingo a las 4, entre Italia y Francia, la llamada Copa Garibaldi, en la que ojito con los franceses, que están jugando fatal, que a pesar de tener uno de los mejores entrenadores, Philippe Saint-André, parece mentira que este entrenador, cuando jugaba, movía en el balón su selección a la mano, que era una gozada. Bueno, pues ahora son estos mastodontes, estos bicharracos franceses, que a mí no me gusta nada cómo juegan. Cuidado, que yo creo que Italia puede ganar, y sería la primera vez que Italia se coloca cuarto en el Seis Naciones, ¿eh?
Evidentemente, y para terminar, series mundiales, Atlanta, Seven femenino, a aprender, ¿no?
Bueno, aprender y a conseguir algo más de lo que consiguieron la última jornada, que no lo hicieron muy bien para su valía. Y bueno, las chicas que tuvimos hace dos semanas ahí en el estudio van a jugar en Atlanta. Esta es la tercera fase de las series mundiales y tiene unos rivales complicados como es Australia y Francia, y luego uno inferior a ellas claramente como son las polinesias, las chicas de Fiji. A ver qué tal lo hacen, lo comentaremos el martes, pero yo creo que este equipo va a ir de menos a más, a pesar de que tiene unas lesiones importantes, como es la de Patricia García.
Hasta luego, Miguel Ángel, muchísimas gracias.
Adiós, Juan Carlos. Hasta
un abrazo. Vamos con el baloncesto a las 9 en Logroño, cocinas.com, ante Maiwigo Valladolid. Así definía la forma de viajar y al rival ayer, Porfirio Fisac.
Como todo lo de la competición, difíciles porque cualquier viaje fuera para nosotros se nos hace complicado porque no vamos en las mejores condiciones. Os he dicho que no me gusta nunca viajar tan seguido y viajamos directamente para llegar al partido, a la cancha de juego. Después ellos son un equipo que por plantilla creo sinceramente que podrían haber estado bastante más arriba a lo largo del campeonato. Creo que podían haber peleado por cotas mayores, pero circunstancias como han sido sobre todo lesiones, no les han dejado entrar en ello. Ahora mismo tienen una aportación de exteriores como Galarreta, Odd o Kudelec, que están a muy buen nivel, y luego jugadores como Lobo en este sentido, que están realmente siendo esos españoles agresivos, importantes y con capacidad para anotar en todo momento.
Pues esas son las palabras de Porfirio Fisac, hoy a las 9 en Logroño, cocinas.com, Maiwigo Valladolid. Llegamos al final de nuestro tiempo, 4 en punto de la tarde, más deporte mañana en la onda media. Pero recuerda que el tiempo de juego arrancará mañana también a partir de las 3 en punto de la tarde. Te dejamos con la tarde y Ramón García, hasta luego.